Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Princess of Wales. Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, la Universidad Católica Andrés Bello exigió el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Mientras que en el contexto internacional, número de víctimas mortales por la tormenta invernal en Estados Unidos ya asciende a 34. De esto y más, amigos, estaremos conversando con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a iniciar con el contexto internacional. Tenemos que, bueno, el número de víctimas mortales por la tormenta invernal que azota el fin de, o que azotó el fin de semana a dos tercios de Estados Unidos ya ascendió a los 34, mientras que 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad. La cifra total de muertos sigue creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y en el noreste del país por hipotermia o por accidentes provocados por la nieve. En el estado de Nueva York han fallecido 9 personas, varios medios aseguraron que 8 en la ciudad y otras personas en Long Island. También se registraron 5 víctimas en el estado de Tennessee, 4 en Pensilvania, 3 en Texas y 2 en Hawaii, entre otras. La mayoría de las víctimas fueron por congelación. En lo que respecta a Massachusetts, una mujer murió atropellada por una máquina quitanieves en un aparcamiento público y su marido resultó herido. También en Texas, al menos un adolescente falleció después de que un vehículo perdiera el control sobre la nieve. Y pese a que el grueso de la tormenta ya pasó, más de 530.000 hogares siguen sin tener acceso a electricidad. Los estados más afectados son Tennessee, donde más de 172.000 casas están desconectadas, Mississippi, donde hay 140.000, o Luisiana, con 92.200. Entre otros estados de la costa este, como Virginia, Carolina del Norte o Georgia, hay entre 20.000 y 40.000 familias sin acceso a la red eléctrica. Bueno, la ola de frío que acompaña a la tormenta mantiene este martes, o mantuvo hasta este martes, las temperaturas por debajo de cero en buena parte del país. Nota que tomamos, amigos, del portal del diario Panorama. Igualmente, otros medios y otros portales de noticias también reseñan esta tormenta invernal, que por cierto también ahora España sufre también los embates de esta tormenta invernal. Vamos ahora a pasar al portal de la Casa. Costa del Sol nos trae en el contexto nacional que la UCAP exigió el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, emitió este martes 27 de enero de 2026 un comunicado oficial en el que exhorta a las instituciones del Estado a deponer actitudes de confrontación y a priorizar el bienestar de la persona humana por encima de cualquier interés particular. En el texto firmado por el rector Arturo Peraza Celis y la secretaria Magali Vázquez González, la institución hace un llamado a las autoridades y fuerzas de seguridad para que garanticen el Estado de Derecho. Dice, no se puede vivir con $50 cuando la canasta alimentaria familiar cuesta $562. Esto lo dice Aldo Contreras, ya cambiando de tema, amigo, con el tema económico. Esta tendencia al microconsumo no es una elección, sino una respuesta forzada a una estructura de precios que sigue absorbiendo la inestabilidad cambiaria. La dinámica del consumo, por cierto, que en el estado Táchira ha mutado hacia un esquema de supervivencia. Bueno, como casi todo el país. Esta nota sobre el poder adquisitivo en el Táchira, que también prela el país, lo encontramos en la prensa de Táchira. Y Venezuela, en el caso de la Guayana Esequiba, puede comparecer ante la Corte Internacional de Justicia con plena seguridad. Esto lo dice Abraham Gómez. Dice que algunas veces nos preguntamos que a lo mejor por la difícil situación que se está viviendo en el país, mucha gente casi se ha olvidado, o por lo menos nombra poco, y resulta escasas las menciones al pleito de la Guayana Esequiba en los medios de comunicación social. El doctor Gómez, que ha sido por casi 50 años un incansable estudioso y defensor en todo momento de la extensión territorial que nuestro país reclama desde hace más de un siglo. Y exactamente en la Corte Internacional, dice Abraham Gómez, es donde se está dirimiendo este caso y jamás se ha paralizado. Sin embargo, bueno, mediáticamente ni se nombra. Nota que también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Y 3 madres han muerto exigiendo libertad y justicia para sus hijos presos políticos en Venezuela. Ante corresponsales de agencias internacionales de noticias, el dirigente político venezolano Omar González Moreno denunció con firmeza la muerte de 3 madres venezolanas que participaban en manifestaciones pacíficas para exigir la liberación de sus familiares presos por razones políticas, calificando estos hechos como un crimen de Estado cometido por omisión, crueldad y desprecio absoluto por la vida. También el dirigente afirmó que la interina Delcy Rodríguez y su entorno político son responsables directos de esta tragedia humana. Nota que tenemos en el portal de la casa como nota de prensa del periodista Omar González Moreno. Bueno, amigos, vamos nosotros a escuchar música, música pero de la buena, y ya regresaremos. Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a la entrega de los premios a los grandes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la temporada 2025-2026, evento que contó con la presencia no solo de los galardonados, sino también de leyendas de nuestro béisbol profesional, como el Rey David Concepción. Cabe destacar que el presente campeonato se jugó en su nombre. Bueno, así fue como este lunes se hizo honor a estos destacados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Balbino fue mayor slugger de Caribes de Anzoátegui y fue la principal figura de la tarde, al recibir el segundo premio como jugador más valioso de su carrera y el productor del año, galardón que compartió con su compañero de equipo, Hernán Pérez, quien también recibió el regreso del año tras acumular grandes números que fueron de suma importancia para la tribu. El joven Hader Arainamo, quien cosechó una espectacular campaña con el Madero para la causa de los Tiburones de La Guaira, obtuvo el premio al novato del año, convirtiéndose así de esta forma en el integrante número 15 de la divisa en alcanzar tal distinción. El derecho de las Águilas del Zulia, Silvino Bracho, se hizo con el cerrador del año, siendo esta la tercera ocasión en la que el taponero recibió esta distinción. El derecho de las Águilas también hizo con el cerrador del año, cuando hizo llevar este premio a sus vitrinas en una temporada especial para el derecho, debido a que tomó el mando como líder histórico de la franquicia Rapaz en Rescate. Por otra parte, el serpentinero de los Navegantes de Magallanes, Ricardo Sánchez, de gran rendimiento a lo largo de la campaña, se llevó el pitcher del año. El siniestro fue uno de los homenajeados por la nave turca, junto al también lanzador dominicano Jesús Reyes, setup del año, y el boricua Yadre Molina, manager del año, quien estuvo ausente en esta ceremonia que dedicamos hoy nuestra nota positiva. Bueno, y cambiamos de tema, vamos con el portal del diario Meridiano, y es que Michael Schumacher presenta mejoría en su estado de salud y ya puede ser trasladado en silla de rueda. Bueno, el alemán ya está mejor de salud, según el Daily Mail, en un trabajo exclusivo y que hoy reporta el diario Meridiano, asegura que Schumacher ya no está postrado en cama, sino que puede moverse en una silla de rueda. La información divulga que la persona cercana a la familia de la leyenda de la Fórmula 1, recuerden que el 29 de diciembre del año 2013, pocas semanas después de anunciar su retiro de la Fórmula 1, Schumacher sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses. Bueno, ya está mejor de salud. Vamos a revisar, amigos, otras noticias que tenemos del mundo del espectáculo y tomamos del diario Panorama. Y es que Susan Sarandon, la legendaria actriz, va a ser galardonada con el Goya Internacional en la 40 gala de los premios Goya del cine español, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, España. La Academia Cinematográfica Española destacó este miércoles 28 de enero su filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte ya de su cultura popular. Igualmente valoró su valiente compromiso político y social. Nacida en Nueva York en 1946, es un nombre crucial del cine norteamericano contemporáneo, incidió la Academia en un comunicado, pues representa a Susan Sarandon la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político. Ha sido protagonista de tantas películas como Thelma y Louise, Del cliente, The Witch of Eastwick, Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, entre otras. Susan Sarandon es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood. Bueno, y fíjense esto, amigos, también tomamos esta nota del diario Panorama, una nota bien curiosa, y es que un niño de tan solo 2 años de Manchester batió 2 récords Guinness de brillar o de billar, quise decir, a realizar 2 trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad, 2 añitos. Se trata de Jude Owen, que realizó un primer truco llamado Pull Bang Shot con tan solo 2 años y 302 días, y otro llamado Snooker, Double Pop, con 2 años y 261 días, lo que le convierte en la persona de más corta edad en realizar ambos. A la edad de 2 años, Jude estableció el récord de la persona más joven en realizar un tiro desde una piscina. Su padre, Luke, explicó que el niño tiene una habilidad natural para el billar. El menor es un aficionado del Manchester United y su ídolo es Bruno Fernández. Bueno, existen todavía milagros, amigos, existen milagros de este niño de tan corta edad. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con el portal del diario Meridiano. Nos trae los resultados de ayer. Bueno, la nave turca pegó primero al derrotar 12-4 a los Caribes de Oriente. Los filibusteros encendieron su madero para convertir en una fiesta de batazos el primer duelo de la final, venciendo con comodidad Caribes en Puerto La Cruz. Y bueno, para hoy se prevé, este miércoles 28 de enero, en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel, esta gran final a las 7 de la noche, donde se enfrentará nuevamente Magallanes versus Caribe. Vamos a ver quién ganará, si sigue Magallanes con esa racha de bateos o qué pasará. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar música, amigos, y ya regresaremos.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good. My eyes are
continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por la información regional y local. Comenzamos por Guiria, el estado Sucre. Bueno, el portal del diario El Valdeciano alerta sobre el crítico estado de la antigua sede del Liceo Dr. Domingo Baraco Bermúdez. Tras una inspección directa a sus instalaciones, el equipo del Valdeciano pudo constatar el avanzado estado de deterioro que presenta la histórica infraestructura que sirvió como la primera sede propia del Liceo Dr. Domingo Baraco Bermúdez, un ícono arquitectónico y educativo del municipio de Valdez. Lo que otrora, dice el portal del Valdeciano, fue un símbolo de progreso, hoy causa una profunda tristeza en la comunidad. El recinto presenta fallas críticas en su estructura, paredes y techos, con filtraciones y grietas evidentes, servicios inoperantes. Y a pesar del entorno hostil y las pésimas condiciones físicas, la edificación se niega a morir. Actualmente continúa albergando a estudiantes de educación media y universitaria, quienes junto a un personal docente y administrativo de gran calidad humana mantienen viva la labor académica. Bueno, nota que tomamos amigos del Valdeciano y está destacada también en el portal de la casa. Recogemos el día de la sudianidad, nos trae versión final. Es que relata que fue hace ya 24 años, en 2022, cuando se decretó para conmemorar la historia de la provincia de Maracaibo, que en 1821 decidió separarse del Imperio Español. Sin embargo, el profesor universitario Orlando Quicker aseveró que tal efemérides no fue inventada ni originaria de Maracaibo. Ella la instauró Isaías Medina Angarita en 1941. Señala que fue hace 24 años, en 2002, cuando se decretó para conmemorar la historia de la provincia de Maracaibo, que en ese año 1821, el mismo en que se libró esa batalla de Carabobo, aquel 24 de junio decidió separarse del Imperio Español. Bueno, toda una historia que hoy recogemos, amigos, en de versión final, y también está en el portal de la casa. Vamos al estado Bolívar, en Guayana. Los guayaneses gastan hasta $20 semanales en recarga de agua ante la problemática del servicio. En un recorrido que hizo el Correo del Caraní, señalan que un botellón de 19 litros en Guayana cuesta entre 160 a 180 bolívares, mientras que la presentación de 12 litros va de 120 a 140 bolívares. El agua, donde están los dos ríos más importantes, cuesta eso. Bueno, Fe y Alegría Noticias nos trae esta información. Y el gremio médico, los profesores y los estudiantes de la ULA exigen la libertad inmediata del doctor Pedro Fernández. Este martes 28, la comunidad médica, o este miércoles 28, la comunidad médica y académica del estado Mérida alzó su voz para exigir la libertad plena y sin condiciones del doctor Pedro Javier Fernández Rodríguez, reconocido médico urólogo, profesor de la Universidad de los Andes, ULA, y coordinador de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Mérida, quien permanece detenido arbitrariamente desde hace más de tres meses, así lo señala la patilla. Pasamos al estado Sucre nuevamente. La evaluación de las estrategias para combatir el coral invasor en Mochima está paralizada. Se espera que en las próximas semanas se reanude la evaluación de metodología para contrarrestar la unomia. La evaluación de estrategias para combatir el coral invasor unomia estolonífera, que se encuentra en un alto porcentaje del espacio marítimo anzotillense, y su creencia se encuentra paralizada, según informó Mariano Oñoro, director de la Fundación Costa Viva. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en Tucupita, después de varias mesas de trabajo, la Cámara Municipal de Tucupita y el sector transporte llegaron a un acuerdo sobre el nuevo ajuste del pasaje en el transporte público y privado. El pasaje quedó en 60 bolívares en autobús y 100 bolívares en los carritos por puesto. Tane Tanae nos trae esta información. Vamos a cerrar, amigos, con esta nota que nos viene desde el estado Bolívar también, de un accidente que sucedió allá en el estado Bolívar, y queremos compartirlo con ustedes ya para cierre de nuestro recorrido informativo. Nos trae la nueva prensa de Guayana y un incendio total de un autobús en Cava, en la autopista Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar. Un autobús de la empresa Expresos Caribe, que cubría la ruta Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, se incendió completamente a primera hora de la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 37 de dicha autopista. El siniestro dejó únicamente pérdidas materiales, sin reportes de heridos ni fallecidos favorablemente, amigos. Bueno, amigos, con esta información vamos a escuchar música que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible. Música y ya regresaremos. Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por México. Bueno, ante informaciones de que México ha detenido los envíos de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de una decisión soberana, tanto del Estado mexicano como de la empresa Pemex. El martes 27, Sheinbaum evitó en rueda de prensa responder de forma directa si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba, al subrayar que se trata de una decisión soberana, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos Pemex, en una muestra de la sensibilidad especial de este tema para su gobierno. Nota que tomamos, amigos, del portal de W Noticias. Pasamos a los Estados Unidos, a Donald Trump. No le preocupa la caída del dólar, va muy bien. Dijo, miren los negocios que estamos haciendo. La moneda estadounidense cotiza a su nivel más bajo en 4 años. Este martes ha sufrido la mayor depreciación desde abril, cuando el presidente de Estados Unidos aprobó los aranceles. Nota de esta incertidumbre ya económica en los Estados Unidos que estamos destacando y compartiendo con ustedes del portal del País de España, y también lo tenemos en el portal de la casa. Y el Banco Itaú dice que Latinoamérica llega más fuerte al nuevo ciclo económico mundial del 2026. Considera el Banco Itaú en Brasil que, pese al impacto de las tensiones geopolíticas y del entorno de incertidumbre internacional, Latinoamérica se muestra resiliente. El economista jefe del Itaú para Latinoamérica, Andrés Pérez, considera que América Latina enfrenta un escenario externo con mayor resiliencia que en décadas anteriores, apoyada en marcos macroeconómicos más sólidos. En este contexto, Andrés Pérez considera que el dólar se encamina a un debilitamiento progresivo a nivel global en un contexto de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, según proyecciones de este banco brasileño. Nota que está destacada en el portal de Bloomberg en línea. Vamos, amigos, a revisar a continuación el portal de Francia 24 horas en español. Como siempre, hacemos una revisión de todas las informaciones más destacadas que trae a nivel internacional. Vemos que en el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, imágenes generadas con inteligencia artificial circulan en redes sociales causando alarma entre historiadores, un fenómeno que atenta contra la memoria histórica. Gustavo Petro, a nivel internacional, ha sido noticia, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela. Y también señala la ONG, confirma que más de 6.000 muertes tras la protesta similar, mientras llegan portaaviones a Estados Unidos a la región, y bueno, están a la expectativa de estos portaaviones en posible invasión o posible incursión en Irán. En otras informaciones, crisis migratoria en Estados Unidos, un juez ordena al jefe del ICE comparecer tras acusarlo de desacato en medio de esta crisis por la muerte de civiles a manos de agentes migratoria de Estados Unidos. El juez federal principal de Minnesota ordenó a Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Aduana, comparecer. Y Francia apoya refuerzos de posición defensiva en el Ártico. Macron, mientras tanto, recibe a líderes de Dinamarca y Groenlandia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este miércoles 28 de enero en París con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el premier de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Y bueno, la primera ministra de Dinamarca declaró que Estados Unidos y Europa deben mantenerse unidos, ya que comparten la preocupación por la seguridad del Ártico. Y detenido el hombre que atacó a Alan Omar, la que sabemos de la agresión a la congresista más insultada por Donald Trump. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí están todos los capítulos que usted va a escuchar a la hora y al momento cuando así esté mejor lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos las gracias y le decimos que será hasta la próxima.